Este fin de semana, el sábado a las 7 de la noche, en mi programa Líder Inquebrantable, no te...
Todo de llevarles información veraz, plural, crítica y confiable. La ola de inseguridad en el país. Se busca combatir el tráfico de combustible. Presidenta Sheinbaum. Esa es nuestra misión. Ese es nuestro propósito. Síganos en El Financiero Televisión.
Citlali Hernández renuncia a la Secretaría de las Mujeres, se va a Morena como presidenta de la Comisión de Elecciones. Marcelo Ebrard no ve abuso alguno en que su hijo haya vivido en la Embajada de México en Reino Unido. La Fiscalía General de la República buscará reabrir el caso contra Nazón Joaquín García, líder de la Iglesia La Luz del Mundo. El gobierno de México asegura que la inflación está contenida. Y el presidente Donald Trump afirma que Israel y el Líbano pactaron una tregua de 10 días. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Qué gusto me da saludarle este jueves 16 de abril del 2026. Gracias por acompañarme esta noche en El Financiero Televisión de las 20 horas. Soy Sofía Villalobos y esta es la información que ha definido el día. Mira, ayer ya se lo adelantaba la senadora de Morena y exalcaldesa de Tecámac, Mariela Gutiérrez Escalante. Reconoció ante el Senado que durante sus dos periodos al frente del municipio se sacrificaron 10,962 perros en el Centro de Bienestar Animal Local. La declaración ocurrió tras la viralización de un video en que la legisladora discute con personal de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México sobre el tema. Gutiérrez Escalante defendió las acciones argumentando que se realizaron con apego a la norma y que los animales habían agredido a personas. Sin embargo, las autoridades ambientales estatales señalaron que parte de los procedimientos no cumplieron los lineamientos establecidos al carecer de diagnósticos previos y de personal acreditado. Esta noche voy a platicar con Cianya Polastri, activista, quien justamente hizo esta denuncia y vamos a hablar ampliamente sobre el tema y esto que podría repercutir a nivel nacional, porque sabe que es un problema de todo el país, el de los animales en las calles. Y como le adelantaba en los titulares, Citlali Hernández ha renunciado a la Secretaría de las Mujeres, asume un nuevo cargo dentro de su partido Morena, rumbo a las elecciones que están próximas. Víctor Silva nos cuenta.
Morena mueve sus piezas rumbo a 2027. El partido designó a Citlali Hernández como presidenta de su Comisión Nacional de Elecciones, tras tensiones con sus partidos aliados. La decisión fue aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional, según informó la dirigente Luisa María Alcalde, quien destacó la experiencia de Hernández en la construcción de acuerdos electorales.
Ya instalamos la mesa de alianzas. Entonces, ¿cuál es nuestra idea? Que Citlali nos pueda ayudar a darle seguimiento permanente a esta mesa de alianzas y también ya nombrada como presidenta de la Comisión de Elecciones, pues ayudar en todo el proceso interno.
El nombramiento llega en un momento clave. En 2027 se renovarán 17 gubernaturas y la totalidad de la Cámara de Diputados. Para asumir este nuevo encargo, Citlali Hernández dejó su cargo en el gobierno federal como secretaria de las mujeres.
Vamos a un 2027 a mantener nuestros gobiernos estatales, a mantener nuestra mayoría calificada, a fortalecer nuestro partido, la unidad, a que siga avanzando la transformación.
De regreso en Morena, Hernández encabezará una mesa de alianzas para negociar con el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Esto pese a las tensiones recientes, como el anuncio del Verde de competir en solitario en San Luis Potosí y en elecciones locales de la Ciudad de México.
Hay, yo creo que una intención mediática a veces de tergiversar algunas opiniones. El que el PT, el Verde y Morena seamos aliados no significa que no tengamos diferencias de origen, de estatutos, de formas, y la capacidad de construir una alianza justamente deriva en ponernos de acuerdo.
Hay consenso con las dirigencias de los partidos, si no, no estuvieran sentados en la mesa de alianza, si no hubiese ese interés.
Morena buscará mantener sus gubernaturas en 2027, pero también arrebatarle a la oposición estados como Chihuahua y Querétaro. Además, está en juego la mayoría calificada en el Congreso. Para El Financiero Televisión, Víctor Silva.
Se reportaron más cambios en Morena. La senadora Andrea Chávez ha pedido licencia para dar un paso que la encamina a una nueva etapa. Lo hizo por tiempo indefinido por motivos de maternidad, pero también confirmó sus aspiraciones políticas y adelantó que buscará acabar con 100 años del PRIAN en Chihuahua. La legisladora dijo que su decisión se da en congruencia con el llamado público de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pidió a los servidores públicos justamente que aspiren a una candidatura, separarse de sus respectivos cargos para evitar conflictos en sus responsabilidades institucionales. Y ayer se dio a conocer que Marcelo Patrick, hijo del secretario de Economía Marcelo Ebrard, vivió durante 6 meses en la Embajada de México en Londres. Esto entre el 2021 y el 2022, cuando él era secretario de Relaciones Exteriores y Josefa González Blanco fungía como embajadora. Hoy el propio Marcelo Ebrard reconoció el hecho, aunque aseguró que no hubo abuso ni mal uso de recursos públicos. Vamos a escucharlo.
Tuve una conversación con Josefa, quien había sido designada embajadora. Y le dije, oye, va a estar por allá mi hijo porque quiere hacer unos estudios. Y me dijo, mándamelo a la residencia y lo trato como un hijo. Mi hijo llegó allá y estuvo aproximadamente 6 meses. No veo en ello ningún abuso de mi parte. Salvo la preocupación de un papá por un hijo. No usamos ningún recurso indebidamente.
Bueno, en otros temas, con 6 de 9 votos a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el delito de peculado puede prescribir. ¿Qué significa esto? Mire, el peculado es un delito de corrupción. Ocurre cuando un servidor público desvía o utiliza indebidamente dinero, bienes o recursos del Estado ¿no? Porque a veces son las tres cosas, que le fueron confiados por su cargo, afectando así directamente al erario público. Con este fallo de la Corte, este delito, con el paso del tiempo, se extinguirá. Es decir, híjole, y de esto habría que hablar más adelante con un experto, que no va a ser perseguido.
Una resolución polémica, una resolución que pone en un contexto de impunidad a malos servidores públicos, a malos gobernantes. Este peculado puede ser con fines de enriquecimiento, con fines de carácter electoral, con fines de aprovechamiento de dinero del pueblo de México para beneficio personal. Significa que no podrá ser detenido ni investigado.
Híjole, y desgraciadamente, no voy a empezar de Grinch, pero ya sabe que de esos servidores públicos, desgraciadamente desde federales hasta municipales, abundan. Este fallo de la Suprema Corte se dio en el contexto de un amparo promovido por exfuncionarios de Colima, mire. De acuerdo con los ministros, la prescripción del delito de peculado protege contra la persecución política. Bueno, eso está bien, que no sea político, pero que si robó, pague. Que no vaya a prescribir, porque qué a gusto, ¿no? Se llevan el dinero de un Estado y entonces en unos añitos ya en la grande y el Estado en el hoyo. Y dicen que garantiza un proceso penal justo. Sin embargo, para expertos en leyes, la prescripción se convierte en un cheque en blanco.
Así de preocupante, así de alarmante esta resolución que siembra una semilla de impunidad y que está abriendo la puerta, pues, a una nueva resolución que les permite un cheque en blanco que les otorga inmunidad a un buen número de servidores públicos que participaron en obras de infraestructura como el Tren Maya, como el aeropuerto Felipe Ángeles, como la propia refinería Dos Bocas.
En otros temas, este es un caso que ya lleva en el ojo público muchos años y en el que las víctimas, desgraciadamente, nada más no encuentran justicia. Nazón Joaquín García, ya sabe, este líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, fue sentenciado en Estados Unidos en 2022 a 16 años y 8 meses de prisión tras declararse culpable de abuso sexual contra menores de edad. En septiembre de 2025, la Fiscalía Federal de Nueva York lo acusó nuevamente con otros miembros de la congregación de trata sexual, explotación infantil y delincuencia organizada. Y nada más, ¿eh? Los denunciantes Xochitl Martín y Sharim Guzmán. Xochitl es la víctima. Sharim Guzmán es el hombre que Nazón eligió para casarse con Xochitl, pero fíjese que terminó convirtiéndose en aliado de su esposa y apoyándolo en esta denuncia. Aseguran haber sido víctimas de abusos dentro de la estructura religiosa. Y hoy impugnan la decisión de la Fiscalía Mexicana, porque aquí en México quieren cerrar la investigación en contra de Nazón Joaquín García, a pesar de los múltiples testimonios y las pruebas que ambos aportaron. Alberto García Zarubi con más detalles.
Nazón Joaquín García, líder de la Iglesia La Luz del Mundo, continuará bajo investigación del Poder Judicial después de que la tarde de este jueves un juez difiriera la audiencia donde podría haber sido liberado de cualquier delito en México. El juez Juan José Rodríguez Velarde, del complejo penitenciario Puente Grande en Jalisco, decidió diferir la audiencia, donde resolvería la decisión de la Fiscalía General de la República de no imputar delito alguno al ex líder religioso. El juez tomó la decisión después de que una víctima apeló la resolución del Ministerio Público de no ejercer acción penal. El diferimiento se decidió porque las partes involucradas no contaron con el tiempo suficiente para analizar el expediente judicial. La nueva audiencia se realizará el 27 de abril. Horas antes de la realización de la audiencia, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, solicitaría reabrir el caso y evitar la exoneración de Nazón Joaquín García.
Lo que hizo la fiscal ahora fue acercarse a las víctimas para que tuvieran una nueva audiencia, porque está pidiendo la fiscal que se reabra el caso. Por eso es la audiencia de hoy.
La presidenta reveló que el exfiscal Alejandro Gertz Manero había decidido cerrar el caso, pese a que existían denuncias en su contra por diversas víctimas.
El objetivo de la fiscal Ernestina Godoy, junto con las víctimas, es que se reabra el caso, que el juez reabra el caso. El cierre, pues, fue el año pasado con el fiscal Gertz.
Nazón Joaquín García fue detenido en junio de 2019 en Estados Unidos y purga una condena de 17 años de prisión por 3 cargos de abuso sexual a menores. Desde el año de su detención, el ex líder de la Iglesia La Luz del Mundo está bajo investigación por parte de la Fiscalía General de la República debido a las acusaciones de una de sus víctimas, que se identifica como Isabela, que lo acusa de abuso sexual y de delincuencia organizada. Para El Financiero Televisión, Alberto García Zarubi.
Recuerde que este hombre tenía incluso candidatos a diferentes nombramientos dentro del Poder Judicial en las elecciones pasadas. Así de poderoso es, y incluso gente en gobiernos, pues porque La Luz del Mundo ha tenido mucho dinero para repartir. Ojalá de verdad esto no quede impune y ojalá la fiscal vaya en serio con este caso de abuso, que no sea un ejemplo más de la impunidad que a veces reina en este país. En más noticias, esta tarde el gobierno federal reveló los avances en la investigación del derrame de hidrocarburo en el Golfo de México, que lleva más de un mes afectando cerca de 900 kilómetros del litoral. La Secretaría de Marina informó que se han recolectado 915 toneladas de residuos de crudo mezclado con arena y sargazo en las costas de Campeche, Tabasco, Veracruz y hasta Tamaulipas. Confirmaron que el derrame se originó cerca de la plataforma Apcatún-Cantarell de Pemex en febrero pasado y que la fuga fue ocultada por áreas operativas. Pero bueno, hay cosas que no se pueden ocultar, como dicen, como el agua derramada, así aquí. Ante las irregularidades, el director de Pemex, Víctor Rodríguez, anunció el despido de funcionarios involucrados y notificó el caso a la Fiscalía General de la República. Se reportan 3,000 pescadores afectados, cada uno de los cuales recibió un apoyo de 15,000 pesos. Vamos a una pausa. Al regresar, los tortilleros ya no aguantan los altos costos de sus insumos. Además, concluyen las entrevistas a los aspirantes a consejeros electorales del INE.
Crisis económica, pandemia global, guerras entre países hermanos. Todos estos eventos nos afectan en México, pero las decisiones que se hacen desde nuestro país a nuestros vecinos y el resto del mundo, porque todos vivimos en la... Ana María Salazar y los espero todos los viernes 9 de la noche por El Financiero Televisión.
When news breaks,
a redhead across the Bloomberg terminal.
Bloomberg has you covered.
Trump's global tariffs are struck down by the U.S. Supreme Court.
For all the context and clarity you need,
there's going to be now tons of tariff headlines until midterm elections.
Hear it first on Bloomberg.
El Financiero presenta el foro Construyendo Oportunidades, Crecimiento Económico con Equidad, un espacio de alto nivel para analizar el rumbo económico del país. Contaremos con la presencia de Edgar Amador Zamora, Secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Luz Elena González Escobar, Secretaria de Energía de México y Marcelo Ebrard, Secretario de Economía de México. No te pierdas nuestra transmisión totalmente en vivo, solo por El Financiero Televisión.
Soy Guillermo Ortega, estás viendo El Financiero Televisión.
Aquí en El Financiero Televisión podrás encontrar las mejores entrevistas con las personalidades que se encuentran en la coyuntura nacional, económica, política y social de México. Aquí podrás encontrar de viva voz las declaraciones que profundizan temas de relevancia nacional e internacional.
Yo tiendo a pensar que va a haber una buena relación entre el presidente Trump y la presidenta de México.
Solo por El Financiero Televisión.
Gracias por seguir informándose con nosotros esta noche. Mire, vamos a temas políticos. Al concluir este jueves la fase de entrevistas presenciales para integrar, este es el de los 99 puntos, ahí imagínese, alguna de las tres quintetas con miras a convertirse en consejeros electorales del INE, Claudia Valle Águila Xocho, magistrada del Tribunal Electoral, dijo que se deben presentar pruebas sobre la versión de que se filtró el examen entre algunos aspirantes para tener esas calificaciones perfectas, que de verdad es bien difícil porque era muy técnico y ni experiencia tienen en el tema.
Todas las condiciones de validez para esa fase tienen que ser revisadas si se presentan en un juicio alegando que esto no fue así. Pero se necesitan pruebas, no solamente una expresión de que algo ocurrió.
Bueno, también la magistrada expresó su punto de vista sobre la calificación que obtuvo de 79 puntos María del Carmen Alanís Figueroa, quien fuera magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Yo les debo decir algo que no es popular, pero que es real. Los exámenes para integrar los organismos públicos electorales no son solo de la ley electoral, es de todos los conocimientos necesarios de organización de elecciones.
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, informó que la Cámara de Diputados recibirá el próximo lunes del Comité Técnico de Evaluación las tres quintetas de las personas aspirantes a ocupar las tres consejerías del INE y en su caso serán sometidas a discusión el martes en el Pleno de la Cámara de Diputados. Si no se logra la votación de las dos terceras partes o la mayoría calificada, entonces se procede a la insaculación, es decir, a la selección de nombres al azar. En temas económicos, México y Estados Unidos acordaron mantener el próximo lunes 20 de abril una segunda ronda de conversaciones antes de la revisión del Tratado Comercial Trilateral que integran con Canadá, presionado por los aranceles de la administración de Donald Trump que ha puesto él. ¿Puesto o impuesto? ¿No? Porque no preguntó. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, anunció que dicha etapa iniciará con la visita a la Ciudad de México del principal negociador comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, para continuar las negociaciones que comenzaron el mes pasado.
Va a haber sesiones para revisar sector por sector cosas que nos importan y nos interesan: acero y aluminio, industria automotriz, todo el sector agropecuario, las preocupaciones que tenemos y las propuestas que tenemos. Temas como reglas de origen y coordinación de las políticas comerciales entre los países.
Además, Ebrard informó que Flex, la empresa dedicada a la fabricación de camas de hospital, invertirá $1,000 millones en los próximos 2 años. En ese marco, mencionó que el portafolio de inversiones asciende a $300,000 millones y que hasta el momento no se ha presentado ninguna cancelación.
Si tú ves la inversión extranjera, desde luego, en primer lugar está Ciudad de México, la región, y después tienes las inversiones en su mayor proporción en el norte del país. ¿Qué te indican? Un crecimiento relevante en la inversión extranjera, a pesar de la incertidumbre que tenemos. Lo estamos notando.
El gobierno federal aseguró que la inflación se encuentra contenida y dentro del rango histórico de los últimos 26 años. Carlos Gabriel Lerma, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, expuso que la inflación se sitúa en 4.6% en la última quincena de marzo, debido a eventos estacionales y climatológicos que afectaron los precios del jitomate, el tomate, la papa y la cebolla.
Pero como ven, el número que se ha mantenido y el dato observado recientemente por el INEGI de la última quincena de marzo, que es 4.6, básicamente está en los rangos que se ha mantenido en las últimas décadas cuando ha habido impactos de este tipo, inclusive rangos mayores.
Precisamente para evitar afectaciones a los consumidores, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que sostendrá reuniones con productores, comercializadores y distribuidores para que se respeten los precios acordados en el paquete contra la inflación y la carestía, el llamado PASIC.
Se está trabajando para que los productores de tomate pues puedan tener acuerdos directos con el comercializador para que no se eleve tanto el precio del jitomate. Eso es lo que les vamos a decir, que cómo es posible que en las tiendas del Issste el jitomate esté a 20 pesos y en Walmart esté a 80, a 100 pesos.
Iván Escalante, titular de la Profeco, informó que el precio de la tortilla se mantiene estable desde que inició el año con un costo promedio de 24 pesos, mientras que en las tiendas de autoservicio se encuentra en 13 pesos.
La presidenta ha girado instrucciones para estar pendiente con todos los actores de la cadena productiva, precisamente para evitar que el kilogramo de tortilla se incremente.
Ante el posible aumento de entre 2 y 4 pesos en el kilo de la tortilla, obviamente estamos hablando de la de maíz, el sector productivo enciende las alarmas. Los dueños de establecimientos aseguran que un ajuste de este tipo desplomaría sus ventas y agravaría la crisis que arrastran desde hace años.
Yo creo que sí perjudicaría porque la gente compra menos. Entonces sí, la venta y eso, y aquí hay competencia desleal.
Pues sí nos llegaría a afectar porque bajarían otras ventas y la competencia aumentaría sus ventas. Actualmente está en 20 y hace prácticamente casi 3 o 4 años que no lo han subido.
Los tortilleros aseguran que ya no aguantan los altos costos de los servicios y de sus insumos, mientras ellos mantienen el mismo precio desde hace más de 3 años.
El gas y la luz, hasta ahorita es lo que más se ha encarecido.
Pero ¿sabes cuál es la cuestión? De que todo está muy caro. La cal ha subido mucho. Los insumos, todo. Por ejemplo, si tienes alguna descompostura en tu negocio, hijo, es carísimo. Ya ves que la gasolina también no está muy barata, hay que pagar seguro social, que es muy alto.
Los fondos de inversión en México marcan un nuevo máximo histórico y reflejan un cambio en la forma en que los mexicanos administran su dinero. El crecimiento del sector y la llegada de más inversionistas abren el debate sobre sus alcances y sus retos. El reporte es de mi compañera Tamara Moreno.
La industria de fondos de inversión en México dio el campanazo en la Bolsa Mexicana de Valores por los primeros 5 billones de pesos alcanzados en activos bajo administración.
¿Qué significa? Un crecimiento cuantitativo pues muy, muy relevante. Ha duplicado el valor de los fondos que manejan en solo 5 años, de 2.6 a 5 billones en los 5 últimos años.
Este logro refleja la confianza de millones de inversionistas y el trabajo coordinado entre autoridades, instituciones financieras y todos los participantes del mercado. Destaca también el dinamismo del sector. Hoy tenemos más de 17 millones de cuentas, con un crecimiento anual superior al 33%.
La incorporación de inversionistas individuales, así como una oferta cada vez más diversificada que incluye fondos de deuda, de renta variable y de ETFs que permite invertir en distintos sectores de la economía, facilita la participación de más mexicanos en los mercados con montos accesibles.
Con datos al mes de enero, los depósitos bancarios en pagarés apenas crecieron un 2% el año pasado. Quiere decir que las personas están cada vez acudiendo más a vehículos como los fondos de inversión. Y lo que yo trato de comunicar, sobre todo a los jóvenes, es que no dejen el dinero sobre la mesa. Hay grandes alternativas de inversión.
Los directivos revelaron que la industria opera a través de más de 630 fondos de inversión y dicha cifra representa casi un 14% del PIB, posicionándose como un actor clave en el financiamiento de la economía.
En solo un año, los fondos de inversión generaron más de 500 mil millones de pesos en rendimientos para sus inversionistas, cifra que es por demás relevante ya que es equivalente al 50% de los programas sociales que distribuye el gobierno federal en ese mismo año.
La industria de los fondos de inversión, subrayaron, se ha consolidado como uno de los principales motores de inclusión financiera, impulsada especialmente por la digitalización. Sin embargo, reconocieron que todavía tienen algunos retos por delante.
Hacer de la inversión algo más cotidiano, más accesible, más cercano. Con el uso de la tecnología, la inversión dejará de ser un privilegio para convertirse en una herramienta real para que las personas consoliden su patrimonio e incrementen su bienestar financiero.
Para el Financiero Televisión, Tamara Moreno.
Vamos a una pausa. Al regresar, la Fiscalía del Estado de México ya abrió una investigación por la muerte de perros callejeros en Tecámac. Además, el Papa León XIV asegura que el mundo está siendo devastado por un grupo de tiranos.
In case you missed it on Bloomberg Deals.
Sonia, I feel like you might have a little bit of a different take here because if I'm not mistaken, you like the more early stage companies versus the more crowded ones. How do you see the divide?
We think the biggest opportunity is at the very beginning when founders are just starting out and they have a different view of what tomorrow looks like. And they're using AI to build those new generational companies. We actually think the largest AI companies are being started today. And while we have healthy respect for the large caps that you mentioned, and we've invested in a few of those as well, I was actually the very first investor in Grok, the AI chip company that got acquired by NVIDIA. You have to start early to generate those massive returns. And we think that's where the big opportunity is.
Don't miss Bloomberg Deals live every week.
La información que quieres. Elfinanciero.com.mx.
The world's most powerful investors don't ring a bell. They quietly reshape entire industries. This is the money shaping the world. The Dealmaker playbook, where power and billions of dollars change hands every day. From private equity and credit to venture capital and M&A, we bring you the inside scoop on the biggest deals and debates, plus exclusive conversations with finance's ultimate insiders. I'm Dani Berger, and this is Bloomberg Deals. Every week, only on Bloomberg Television.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una investigación de oficio contra la senadora Mariela Gutiérrez Escalante por el presunto sacrificio de más de 10,000 perros durante su gestión como alcaldesa de Tecámac en dos periodos. La indagatoria se basa en el artículo 235 más bien, bis del Código Penal Estatal, que sanciona causar la muerte a animales de forma que prolongue su agonía. con una pena de hasta 6 años de prisión cuando el delito es cometido por servidores públicos. El Centro de Control y Bienestar Animal de Tecámac ya había sido clausurado en octubre del 2025 tras detectarse irregularidades en el manejo de los animales y condiciones de hacinamiento y desnutrición. La legisladora defendió sus acciones argumentando que se realizaron conforme a las normas oficiales mexicanas y que los animales ya habían incluso agredido a ciudadanos, situaciones que dijo tener documentadas. Este tema llegó hasta la mañanera. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la senadora Mariela Gutiérrez no violó ninguna ley al sacrificar a los 10,000 perros callejeros.
Por eso elevamos a rango constitucional la protección de los animales. Está pendiente la ley. Yo creo que es mejor siempre pues, buscar la protección animal, siempre, y buscar las mejores prácticas para ello. Ahora no violó la ley porque estaba en una norma, ¿no?
Y es que México ocupa el primer lugar en toda América Latina en perros callejeros, y a eso hay que sumarle los gatos, ¿eh? De los casi 23 millones de perros que hay en el país, el 70% vive en situación de calle, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Cada año, cerca de 500,000 perros y gatos son abandonados en nuestro país, desde el norte hasta el sur, ¿eh? Y desde el este hasta el oeste. En total, incluyendo felinos, la organización Mars Pet estima que 27.9 millones de perros y gatos deambulan sin hogar, lo que representa uno de cada tres animales en el país. El abandono se agudiza entre marzo y julio, meses que siguen a las temporadas en las que los animales son regalados en Navidad, Día de Reyes o San Valentín. No son cosas, ¿eh? Además de liderar en perros callejeros, México es el tercer país de Latinoamérica. Qué feo esto de los primeros lugares, con mayor índice de maltrato animal, de acuerdo con el propio INEGI. Esta noche me da mucho gusto saludar a, y ya me dirá, Cianya, si es correcto como estoy pronunciando su nombre, Polastri, activista, justo es ella quien denunció que durante la administración de Mariela Gutiérrez en Tecámac se realizaron estos sacrificios sistemáticos de animales. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Sí es Cianya? ¿Me puedes decir cómo es tu nombre correcto?
Hola, buenas noches. Sí, es Cianya.
Ah, Cianya, ok. A ver, Cianya, cuéntame cómo te enteras del sacrificio de estos más de 10,000 perros.
Bueno, la información me llega a través de redes sociales, pero no como un simple rumor. Me contactan personas que trabajaron dentro de PROPAEM, quienes durante años guardaron silencio por miedo. Tras haber sido amenazadas, directamente relatan que ocurrían... Pues todo lo que ocurría no tenía ni justificación ni criterios claros. Y que durante la administración de Mariela Gutiérrez Escalante en Tecámac, que fue del 2019 al 2024, se realizaban sacrificios sistemáticos sin sustento ético ni técnico.
Estas personas que hacen la denuncia, ¿tienen pruebas? Porque ha salido la ahora senadora a decir que ella tiene... Por el otro lado, las pruebas de que sí se justifica el por qué esos animales fueron sacrificados, Cianya.
Pues mira, estas personas de PROPAEM sabían que no había ninguna justificación, incluso por eso la increpan en ese momento. No me dijeron exactamente en qué año fue, pero como le dicen senadora, me imagino que fue en el 2025. Y la increpan por estos... Pues todas las denuncias que la gente hizo sobre estos animales, y cuando le piden, porque para hacer todas estas eutanasias, como ella lo dice, conforme a la norma, pues deberían de haber pues estudios, expedientes específicos, exactamente diagnósticos, valoraciones médicas, y pues no lo sabía, y por eso ella opta por amenazarlos precisamente, porque si los hubiera tenido en ese momento, pues simplemente se los hubiera entregado a ellos y ya, no hubiera pasado nada más.
A ver, Cianya, fíjate, yo soy también súper pro animales y pues trato de ayudar en lo que puedo, pero sabemos que los esfuerzos de gente como tú, que de pronto vemos mucha en redes sociales, son insuficientes. No es que esté de acuerdo con la senadora, porque creo que el problema va mucho más allá. Pero, ¿qué opinas? O sea, no está bien si lo hizo fuera de la norma y sin justificación. ¿Qué solución darle a un problema? Porque a mí me gustaría que fuéramos más allá y tratemos juntos de encontrar cómo ayudar en un tema que nos ha rebasado y que muchos de estos perros, sean ya, mueren de sarna y nadie los ayuda. Y lo decía, México, aparte de ser el país de América Latina con más animales callejeros, es el primero en maltrato animal. ¿Cómo vives tú tu activismo desde fuera y qué opinas cuando ves alguna decisión como esta? Que tenemos que encontrar cómo lo hizo, por qué lo hizo, y claro, si no hay sustento está mal. Pero ¿cómo evitar este problema? Porque yo lo que pienso es, mientras no avancemos, estos 10,000 perros en un año otra vez van a estar ahí, porque la gente no es cuidadosa con las esterilizaciones ni responsable.
Sí, claro. Los ciudadanos pues sí denunciaron todos estos hechos, ¿no? Las soluciones que se tienen que hacer, realmente ahorita ya hay más conciencia, pero en sí el problema pues no son los perros, es la reproducción sin control, claro. Y precisamente el abandono humano. Aunque esterilices muchos en poco tiempo, si la gente sigue abandonando y se siguen vendiendo, criando sin control, el ciclo va a continuar. Eso es realmente... pues sí, exactamente viable, ¿no? Los programas efectivos son más lentos, pero reales. Por ejemplo, la esterilización masiva gratuita, eso puede servir muchísimo y que sea constante. Incluso yo recomendaría que fuera permanente.
Claro.
La educación en la casa, en la educación en la escuela, la educación ética de no comprar y sí adoptar, eso también sería buenísimo. Registro y responsabilidad de tutores, sanciones por abandono, apoyo a rescatistas y refugios. Este modelo reduce la población de forma pues sostenida y no artificial. Las soluciones reales existen. Las campañas de esterilización, como te digo, centros de rescate, educación en bienestar animal y adopción responsable. La eutanasia no es estrategia, es un último recurso, definitivamente.
O sea, es un recurso que podemos aceptar si los perros son ya ferales, que sabemos que a veces los pobres perros se hacen muy bravos porque la gente los agrede o porque pues han sido como casi salvajes, si representan un peligro, pues, o si tienen una enfermedad incurable. O sea, ¿en qué casos se justifica esto en un problema de sobrepoblación donde las calles... Y te digo siempre, particularmente el Estado de México, están llenas de perros callejeros, Yanya.
Pues mira, según la norma que incluso ella es la que usa para justificarse, pues es la norma 033, que establece claramente que la eutanasia solo es válida en casos específicos. Sufrimiento extremo, enfermedades incurables o riesgos sanitarios comprobados. Incluso bajo protocolos estrictos, se tendría que el animal atender. El que sea agresivo puede cambiar, porque realmente los perros se hacen agresivos porque son violentados en las calles, porque sufrieron abandono y sufrieron maltrato animal horrible, y realmente los perros pueden rehabilitarse. O sea, no es algo que... Definitivamente no se necesita la eutanasia para que los perros sean dormidos. Eso es, de verdad, yo creo que la peor opción. Ni siquiera nosotros como rescatistas, a mí me han tocado pitbulls, me han tocado bull terrier inglés, incluso a mí, muy en lo personal, yo rescaté un bull terrier inglés que iba a ser asesinado porque se le considera una raza potencialmente peligrosa, mal dicho. La traje a casa y precisamente era agresivo, no era agresivo, era reactivo con la comida, y eso lo aprendí con etólogos caninos. El perro era un amor con gatos, era un amor con, en ese momento tenía hurones, llegué a rescatar patos, gallinas, o sea, el perro era un amor, solo era quitarle... la sensación y el peligro de me van a quitar la comida porque nunca tuve comida y como tengo que estar así activo y pensando en que me van a lastimar y tal, era quitarle solamente eso y el perro se volvió un amor. Realmente eso ayuda más, el educar a la gente en el que no es la primera opción llegar y dormir a un perro porque es agresivo. Incluso es cruel pensar en eso. O sea, realmente me pone muy triste las declaraciones de la senadora. Me impacta porque cuando la entrevistan es realmente está en un puesto de senadora, es para que diga de perdida una disculpa y decir voy a hacer esto y lo otro para poder ayudar y eso no va a volver a pasar y discúlpeme, eso sí, Anya, pero mira, pues no lo hace.
Yo lo que creo es que hoy de un evento tan lamentable que pues no tiene remedio hoy, yo quiero pensar que no lo hizo con dolo, que quizá lo hizo y la respeto, pero desde la ignorancia de saber cómo resolver el problema. Ojalá sea así, ¿no? Ya veremos qué dice la ley al final y ojalá se haga transparente. Creo que hoy tenemos una oportunidad, porque generalmente así vienen las oportunidades después de un problema y de algo grave que ha indignado a la sociedad. ¿Qué oportunidad tenemos hoy que ella es senadora para que este tema avance? Hablaba la presidenta hace un momento de cómo se ha elevado a rango constitucional la protección de los animales, pero que se cumpla. O sea, los maltratadores dejaron libre, o bueno, más bien, si le condonaron una multa al que envenenó a los perros rescatistas en Querétaro, cuando le habían dado 10 años de cárcel y por 4,000 pesos va a salir libre. Entonces, primero que las leyes se cumplan. ¿Y qué llamado harías tú, incluso a esta senadora, a los legisladores que son quienes pueden cambiar este problema y a la sociedad, quienes somos el promedio, Sianya? Porque tú lo decías, son violentados y esa violencia solo escala y es una violencia pues, que vivimos todos los días en la Ciudad de México, no solo con los animales, ¿no? Tú sabes que se vuelve un tema familiar y que alguien que empieza maltratando animales de niños se vuelve un delincuente en potencia. ¿Qué me dirías sobre esto y qué le dirías a la gente tú que vives estos rescates todos los días?
Bueno, realmente yo siento que esto fue una total falta de pericia, una total falta de humanidad, una total falta de empatía hacia la vida. No te puedes creer Dios y decir yo voy a asesinar conforme a una norma que ni siquiera está hecha para eso. La norma no lo dice y ahí está cometiendo ilegalidad. Claro. Eso quiero que lo tengan en claro. La señora cometió un delito y lo confesó. No hay más. Esto no hay vuelta atrás. Yo sí quiero que la señora sí pague. Obviamente, por eso metí la carta a la presidenta de la mesa del Senado para que la destituyan y pueda pues tener una justicia realmente, para que haya justicia. Y pues sí, claro que sí, sí te entiendo sobre las leyes. Incluso yo estaba viendo la manera en la que podamos tener una institución con capacidad inmediata de acción, porque realmente muchas veces no la hay, pues no hay el apoyo. Por ejemplo, yo sé que soy de la Ciudad de México, de PAOT, no pueden entrar a un domicilio cuando el perro tiene peligro inminente, pues que te pueda retirar los animales en riesgo sin depender del agresor, ¿no? Porque realmente lo único que llegan a hacer es preguntarle al agresor, oye, ¿crees que nos lo puedas dar? No. Ah, bueno, te dejo una hojita. Pues no, así no pasan las cosas. Claro. O sea, realmente necesitamos también, se necesitan penas reales, prisión efectiva en casos de maltrato y muerte. Hoy no hay consecuencias suficientes y por eso la violencia continúa, incluso con el caso, mi caso de Moni, el caso de Max, el caso de Nala y Tango, el caso de Atos y Tango, precisamente. Sí. Todas estas cosas siempre terminan en lo mismo. El asesino paga y hasta meses sin intereses. O sea, van a firmar 1 o 3 años. Es una burla, de verdad.
Pues sí, es la ironía de este país y desgraciadamente hablamos hace un momento en otros temas de la corrupción que impera. Hay que empezar la justicia por ahí. Hay que educarnos. Son muchos temas y sigamos hablando de ellos, Sianya. Que la senadora responda ante lo hecho. Más allá si no fue con dolo o por ignorancia, lo que sea, pues como dicen, o sea, la ignorancia no te exime de responsabilidades y que la ley se aplique para todos parejo.
Exactamente.
Y bueno, vamos a seguir hablando de esto. Me gustaría hacer una mesa y que hablemos luego para ver cómo podemos escalar el tema. porque es un trabajo de todos y creo que con dedicación sí lo podemos lograr. Yo te agradezco tu tiempo esta noche, que hayas hecho pública esta denuncia y que de este acto tan negativo pueda venir algo bueno para el tema de los animales callejeros en México, Cianya.
Ojalá.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, de verdad.
A ti,
gracias, Cianya, por el espacio.
Cianya Polastri, activista en favor de los animales. Gracias y buenas noches, Cianya.
Hasta luego, buenas noches.
Buenas noches. Le voy a decir al señor Quintana que hagamos un midpoint sobre esto del maltrato animal y de que, cómo tendría que escalar el tema de las leyes. Vamos a una pausa. Al regresar, Líbano e Israel acuerdan un alto al fuego por 10 días. Además, Cuba se dice lista para cualquier intervención militar.
Of American Marines are heading to the Middle East.
Greece will not participate.
There's a very good chance we're going to end up in a deal.
He's looking at putting boots on the ground.
This is going to be a short-term excursion.
Trust Bloomberg for on-the-ground coverage.
Things are not de-intensifying.
A lot of fear here in Europe. Ukraine is being left out in the cold.
Up-to-the-minute reporting.
The Jet report has been hit.
Missiles have struck the U.S. embassy.
And the analysis you need.
The United States military has shown its might. Now it's time to please calm down.
Nobody covers geopolitics like Bloomberg.
Todos queremos hacernos ricos de alguna manera, y la más sencilla es tratar de buscar en nuestros ahorros monedas que tengan un mayor valor. Yo soy Juan Carlos Valladares y estoy aquí en El Financiero para platicarles qué monedas son las que pueden tener un valor mayor, que pueden estar en nuestro cochinito. Pues resulta ser que de las monedas de 20 pesos que todos ustedes nos han preguntado, las que tienen mayor valor son Hidalgo de 1993, 94 y 95. Toma de Zacatecas, esa moneda es muy bonita y también tiene un valor interesante. Y Belisario Domínguez. Son las monedas más buscadas por todos los coleccionistas y que debido a su demanda alcanzan un valor mayor a comparación de otro tipo de monedas. Como ustedes pueden ver, aún pueden obtener algún beneficio con las monedas que tienen guardadas en su alcancía. Así que si ustedes tienen la paciencia y la oportunidad de buscarlas, traten de encontrar estas monedas. Les aseguro que podrán obtener un pequeño beneficio y salir de un apuro. Síganos en nuestras redes y en las redes del Financiero para saber dónde vamos a estar presentes. ¡Saludos!
En información del mundo, una vez más el Papa León XIV levantó la voz y se pronunció en contra de la guerra. En esta ocasión también arremetió contra aquellos que usan la religión para su propio beneficio. Los detalles con David del Río, corresponsal en Europa.
Duras palabras del Papa con guiños a Donald Trump. Tras las críticas de Trump al Papa de los últimos días, este jueves el pontífice, quien continúa de gira en África, volvió a hacer comentarios que hacen pensar que podría referirse a Donald Trump o a otros poderosos líderes implicados en guerras. Según el Papa, en este momento el mundo está siendo destruido por un puñado de tiranos a los que no identificó.
The world is being ravaged by a handful of tyrants. It is held together by a multitude of supportive brothers and sisters.
En Camerún, el Papa denunció además a aquellos que manipulan la religión y el nombre de Dios para su propio beneficio militar, económico y político, algo que hizo recordar a los alegatos que el presidente de Estados Unidos, su vicepresidente y su secretario de guerra dieron en los últimos días para tratar de justificar la guerra de Irán.
Jesus told us, "Blessed are the peacemakers." But woe to those who manipulate religion in the very name of God for their own military, economic, or political gain. dragging that which is sacred into darkness and filth.
El Papa pidió un cambio de rumbo decisivo y dijo que el mundo tiene sed de paz. El presidente estadounidense Donald Trump dijo este jueves que tiene derecho a estar en desacuerdo con el Papa León XIV, al que acusó de estar a favor de que Irán cuente con un arma nuclear. Para El Financiero Televisión informó desde Europa David del Río.
Respecto al conflicto en Oriente Medio, Israel y Líbano acordaron un alto al fuego de 10 días. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fungió como mediador y fue el encargado de anunciar la tregua temporal. Instantes después, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lo confirmó.
Hay una oportunidad de hacer un esquema de shalom histórico con Lebanon. El presidente Trump se refiere a la invitación y al presidente Lebanon para intentar lograr este esquema. La oportunidad existe משום שמאז מלחמת התקומה אנחנו שינינו עד היסוד את מאזן הכוחות בלבנון.
En La Habana se conmemoraron los 65 años de la declaración del carácter socialista de la Revolución Cubana. El acto masivo fue encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel, quien en su discurso destacó que su gobierno no busca un enfrentamiento militar con Estados Unidos, pero que se encuentra su gobierno preparado para defender su territorio si fuera necesario. Dijo que la isla enfrenta una agresión multidimensional con una guerra económica, un bloqueo energético y sanciones intensificadas.
No, señores de la manipulación y la mentira. Cuba no es un estado fallido. Cuba es un estado cercado. Cuba es un estado enfrentado a una agresión multidimensional, guerra económica, bloqueo recrudecido y bloqueo energético. Cuba es un estado amenazado que no se rinde. Y a pesar de todo, y gracias al socialismo, Cuba es un estado que resiste, crea y no lo dude, un estado que vencerá.
Momento de compartirle el cartón de Rictus, que como todos los jueves, es animal. Información deportiva, obviamente, desde el estudio Fox Sports con Pamela Gasca. Pamela, buenas noches.
Sofía, qué placer saludarte a ti y a tu auditorio desde el estudio de Fox Sports para hablar de lo más importante que acontece en el mundo deportivo. Iniciemos con la vuelta de los cuartos de final de la Europa League. Vámonos a este partido. Primero el Real Betis ante el Braga. Al 13 aparecía Anthony rematando de cabeza para abrir el marcador. Al 26 Abde. Ahora así convierte para el 2-0 el conjunto bético. Estaba de momento arriba. Viene Pau Víctor con el tanto del descuento para el tanto del Braga. Esto estaba 2-1 al 49. Víctor Carvalho aparece rematando de cabeza para empatar el cotejo. 2-2 teníamos el marcador. Después al 53 Horta por la vía del penal. Ya le daba la vuelta al Braga y al 74, vean lo de Gorbi, es un auténtico golazo desde la media luna, avanza el Braga, el Real Betis ha quedado eliminado. Otro de los partidos, Nottingham Forest ante el Porto, la ida 1-1 y en la vuelta viene Morgan Gibbs-White, que así aparecía con el único gol del partido, suficiente para que avanzara entonces el Nottingham Forest por el global 2-1, una gran anotación temprana al minuto 12 de White, los tiene ya instalados en las semifinales al Nottingham Forest. También buscando su pase a las semis, Aston Villa ante Boloña al 16, Oli Watkins con el primero para los villanos, la ida había quedado 3-1, el Boloña soñaba con la remontada al 26, Buendía, aparece ahí Emiliano con el 2-0 y seguía arriba entonces al 39, Morgan Rogers ya ponía el 3-0 contundente, pero había más, se acababa el partido y viene el 89, Konsa viene para sellar la victoria, 4-0, Aston Villa a Boloña en el global 7-1. Así está entonces el bracket de la Europa League. El Nottingham Forest se medirá ante Aston Villa y el Sporting Braga ante el Freiburg. Duelos muy emocionantes los que hemos vivido este jueves y vamos entonces a la vuelta de los cuartos de final ahora en la Conference League. Iniciemos con este primer cotejo del AEK de Atenas ante el Rayo Vallecano al 13. Cini abría el marcador para el AEK, que entonces venía desde atrás. Al 36 viene Razvan Marín. Esto estaba 2-0 el AEK haciendo la tarea. Al 51, Cini nuevamente aparece con el 3-0. El global estaba empatado. El AEK Atenas tenía que hacer un gol para estar en la semi, pero Palazón le arruinó la fiesta con este gol para el Rayo. En el global, 4-3, avanza Rayo Vallecano. Vamos a ver a la Fiore ante Crystal Palace en la ida 3-0 a favor del Palace. Y al 17, Sarr abría el marcador para el conjunto inglés. Después Gudmundsson al 30 por la vía del penal empataba este partido. Pero al 53 viene Cherndur, que ponía así a la Fiore arriba, pero no le alcanzaría. La Fiore vence 2-1 al Crystal Palace, pero en el global avanza el conjunto inglés 4-2. Racing de Strasbourg se vio la cara ante el Mainz 0-5. Sebastián Navasi así ponía al Strasbourg 1-0 en el partido, y al 35 Guatara con el 2-0, que empataba el global. Después al 69 Enciso ponía ya el 3-0 solo frente al área, y al 74 Emmanuel Emega ponía el 4-0 para la remontada. En el global Strasbourg está en semifinales. Y bueno, y lo que comentábamos, así se encuentra entonces el bracket. Crystal Palace se medirá ante el Shakhtar y el Racing de Estrasburgo hará lo propio ante el Rayo Vallecano en la semifinal. Y bueno, desafortunadamente tenemos que comunicar el fallecimiento de Alejandro Burillo, un pionero en el deporte en nuestro país, específicamente en el tenis. Nos unimos a las condolencias para su familia. Esto ha sido todo por el momento en materia deportiva desde los estudios de Fox Sports para ustedes en El Financiero.
Gracias, gracias Pamela Gasca por la información de los deportes desde el estudio de Fox Sports. Muy buenas noches a todo el equipo. Y para despedirnos, el zoológico francés de Bouval en Santinio presentó a dos wombats. Sí, son wombats, ¿no? Los primeros en exhibirse en toda Francia. Dos marsupiales, parientes de nuestro coordinador de información Marmota, forman parte de una nueva área temática de 4.500 metros cuadrados. Dedicada, qué belleza, a la fauna australiana denominada Terres Rouges, que significa tierras rojas en español. Los animales llegaron desde Alemania como parte de un programa internacional de reproducción en cautiverio para preservar la diversidad genética de la especie. Su encierro cuenta con un suelo profundo para que puedan cavar, un comportamiento natural de estos herbívoros fachones que se alimentan de pasto, raíces y verduras. El director del zoológico señaló que menos de 10 instituciones en Europa albergan ejemplares de esta especie, cuya principal amenaza en estado silvestre es la destrucción de su hábitat. Gracias por acompañarme esta noche. Quédese obviamente con el análisis de los expertos en el programa del cierre con mi querido Leonardo Kurchenko, el maestro Enrique Quintana, Aribel Contreras y, por supuesto, Guido Lara. Yo le deseo que tenga, ya lo sabe siempre, la mejor de las noches.
Económica, pandemia global, guerras entre países hermanos, el cambio climático. Todos estos eventos nos afectan. Las decisiones que se hacen desde nuestro país también afectan a nuestros vecinos. Todos vivimos en la aldea global.
Yo soy Ana María Salazar y los espero
todos los viernes 9 de la noche por El Financiero Televisión.
Endometriosis. Nadie quiere hablar de ella y sin embargo está presente en la vida de una de cada 10 mujeres. No hay una especialidad en México que estudie su tratamiento y su diagnóstico tarda años. ¿Qué es exactamente esta enfermedad?
En una mujer sana, el endometrio es la capa interior del útero que se prepara para recibir un óvulo fecundado. Si no lo recibe, se desecha y eso es la menstruación. Esa capa se llama endometrio, y si esas células empiezan a crecer fuera del útero o en los músculos del útero, eso se llama endometriosis.
Se calcula que casi 7 millones de mexicanas viven con endometriosis.
El panorama a nivel mexicano es un poco sombrío, ya que muchas mujeres no son diagnosticadas. Muchas mujeres tienen dolor van al ginecólogo y si no están entrenados para ver la enfermedad, no la van a poder diagnosticar.
Se estima que en Estados Unidos el costo social de esta enfermedad es de $78 mil millones al año. Y se ha comprobado que la mayoría de esas pérdidas son causadas por afectaciones a la productividad. Sobre esto, no hay datos en México. En este panorama, resulta urgente la creación de una especialidad en México que permita estandarizar tratamientos y además de políticas públicas de salud que garanticen el acceso a personal e infraestructura médica especializada.
En México estamos todavía muy lejos de tener una atención correcta para pacientes de endometriosis.
Lo que se necesita es crear una especialidad específica o subdividir ginecología de obstetricia y empezar a entender que esta patología requiere una subespecialidad médica y obviamente esto va a hacer que el diagnóstico sea mucho más fácil para los pacientes, así como su tratamiento.